Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, en la ciudad de Miami, les saludamos en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos, el saludo. ¿Cómo están todos? ¿Y usted cómo está?
Yo estoy muy bien, ¿y usted?
Muy bien, igual aquí, como siempre, en los estudios de Radio Televisión Martí. Señor. Aquí estamos en la tertulia de las noticias como son.
Y como siempre agradeciendo a aquellos que nos están viendo a través de Facebook y a través de YouTube. Siempre les aconsejamos. Estuve viendo algunos mensajes, algunos saludos, algunos que ya están opinando sobre la economía cubana. Muy bien, eso es lo que nosotros queremos. Y propongan temas que bueno, siempre de alguna manera lo vamos a tener presente en esta tertulia. Así que muchísimas gracias los que sintonizan y los que nos dejan su mensaje. Una o dos veces a la semana vamos a leer los mensajes más interesantes para tener un poco de interrelación con todos ustedes dentro de Cuba. Y gracias, por supuesto, a aquellos que están en sintonía con Radio Martí, esos fieles oyentes de la radio. Gracias también por estar ahí.
Bueno, el mundo le está fallando a las naciones en desarrollo, así ha dicho el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la cumbre del G77.
Sí, señor. Bueno, vamos a esperar a desarrollar la noticia, pero sigue, no sé, me parece que hay demasiado discurso en dividir el mundo entre ricos y pobres. No sé, pero me parece que esto es como los precios topados, que no lleva a ningún lugar. Pero bueno, vamos a esperar más adelante la noticia.
Sí, señor. La segunda nota de hoy, reunión de alto nivel entre Cuba y Washington antes de la visita de Díaz-Canel a Nueva York.
Sumamente interesante, ¿eh? Se han reunido un subsecretario de Estado para el hemisferio, el señor Nichols, y se ha reunido, bueno, pues el viceministro que atiende Estados Unidos, Fernández de Cossío. Se han reunido en Washington. La verdad que sorprende el nivel de la reunión. Vamos a hablar también, parece que no han llegado a muy buenos acuerdos.
Y el MINREX declara repudio al mercenarismo y desmiente a su embajador cubano en Rusia.
Yo iba a cambiar el titular, iba a poner frenazo del MINREX, frenazo de Bruno Rodríguez ante lo que dijo el embajador en Rusia. Pero bueno, tenemos ya en mi línea telefónica a Miriam Leiva, nuestra tertuliana. Se encuentra en La Habana, periodista independiente, escribe para Cubanet y también tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Y otra de las tertulianas de este programa es Luz Escobar. En esta ocasión se encuentra en Madrid, es una de las periodistas de Diario de Cuba y bueno, pues nos acompaña eventualmente aquí en Tertulia. Así que con Miriam y Luz, a Tertulia, Juan.
Las noticias como son. Tertulia, tertulia, tertulia.
Bueno, ya estamos ya. Miriam, saludos, bienvenida. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Miriam?
Bueno, un saludo para todas las personas que nos escuchan, nos ven y para Luz, por supuesto, muy agradable que esté compartiendo con nosotros.
Qué bueno, Luz, saludos. ¿Cómo está Madrid?
Luz Beli.
Hola, sí, muy bien. Aquí ya dándole la bienvenida al frío, le devuelvo el saludo a Miriam y, por supuesto, a ustedes y a todos los oyentes.
Bueno, antes de comenzar el programa, quiero, pues nada, por lo menos señalar un día importantísimo para todo el mundo, y es el que el 15 de septiembre se conmemora el Día Internacional de las Democracias. Día Internacional de las Democracias, el 15 de septiembre. Y leo un mensaje de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, que dice: el Día Internacional de la Democracia recuerda que las democracias son más fuertes cuando son inclusivas y cuando cada voz cuenta. Estados Unidos se ha comprometido a proteger los principios democráticos y apoyar los derechos civiles y políticos de todas las personas. Así que el Día Internacional de las Democracias o de la Democracia, 15 de septiembre, grábenselo, porque yo creo que si hay un Día Internacional de los Derechos Humanos importantísimo, el 10 de diciembre, 15 de septiembre, el Día Internacional de la Democracia.
Muy bien recordarlo.
Sí, señor. Claro que bueno, sí. Vamos a la primera.
Bueno, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, elogió los esfuerzos para lograr un mejor acuerdo en el ámbito internacional para el sur global al inaugurar en La Habana la cumbre del Grupo 77 de Naciones en Desarrollo más China. El tema de las reuniones es la brecha científica y tecnológica entre países ricos y pobres y su impacto en el desarrollo. Guterres dijo que una mayor igualdad internacional era esencial para construir el consenso necesario para abordar el cambio climático y todas las cuestiones de desarrollo. Dijo él, el mundo le está fallando a las naciones en desarrollo. Dijo Guterres al expresar la esperanza de que la reunión fortalezca la influencia de los participantes en asuntos que van desde la cooperación para mitigar el cambio climático hasta la reducción del peso de la deuda externa. Golpeados por el clima externo, la pandemia, la tensión internacional y las dificultades económicas, los países en desarrollo están presionando para obtener un mejor trato de los países desarrollados en varios frentes, desde finanzas internacionales hasta el intercambio de tecnología. Y Miguel Díaz-Canel, por supuesto, que inauguró este encuentro, enumeró una serie de estadísticas que dijo resaltan la desigualdad internacional, que ahora incluyen Internet y los avances en la tecnología digital.
Bueno, ahí está el... Bueno, vamos a comenzar con Miriam Leiva. Adelante, Miriam, tu comentario.
Bueno, Raúl Castro volvió a salir y está en la presidencia de la reunión.
O sea, sentado, para los que no lo han visto, sentado entre Díaz-Canel y Guterres, en el centro.
Exactamente, o sea, él está ahí como jefe de todo lo que pueda pasar en Cuba. Lo otro a destacar mucho es la situación económica que hay en este país. La situación de que no ha habido en todos estos días prácticamente electricidad, que parece que estaban ahorrando el combustible para la cumbre, y sin embargo están haciendo este gran despliegue de presidentes aquí, de invitados, de gastos, como si en los mejores tiempos en que la Unión Soviética mandaba para acá de todo para que Fidel Castro lo pudiera votar. Entonces, eso es una situación realmente muy dolorosa y que el pueblo cubano en estos momentos está muy enojado con eso. Sobre la reunión, ¿qué les puedo decir? Bueno, es una reunión de un grupo que se ha pasado, bueno, casi 60 años tratando de promover el desarrollo y las mejores condiciones en los países, digamos que antes le decían subdesarrollados, ahora son los países del sur o tienen otras denominaciones. Pero de todas maneras es evidente que son los países de, en primer lugar, los más pobres, los más retrasados y, bueno, los otros que no lo son tanto. Es una situación que realmente, bueno, debe cada cual exigir, trabajar y procurar. Pero realmente si no se insertan en lo que está sucediendo en el mundo hoy, o sea, este es distinto, es completamente distinto, tanto los países que están en auge o que están realmente con más peso en el mundo, como la situación económica internacional, los derechos humanos, etcétera. O sea, este mundo de hoy no tiene nada que ver con ese mundo de hace 60 años, inclusive de hace 30. Lo cual quiere decir que parece que el grupo de los 77 está tratando de insertarse en esta situación, manteniendo demandas que son bien antiguas y que no han logrado nada. Y bueno, ahora en lo que está, digamos, de moda o de necesidad, que es esto de la tecnología, la innovación, que le viene muy bien al presidente de Cuba, que además es ingeniero en esta especialidad, y que está tratando de decirme a nosotros desde hace rato que para tener un boniato en la mesa y para algún día lograr que haya azúcar o carne de puerco, hay que innovar y hay que oír a la ciencia. Entonces, esto es muy complejo porque son contradicciones demasiado grandes. O sea, claro que queremos tener internet, que queremos tener inteligencia artificial, pero es que eso se sustenta con la calidad de vida de la población. Eso se sustenta en las perspectivas de desarrollo interno del país.
Mm. Yo lo que creo, perdóname, lo que creo es que están, Miriam creo que lo decía, no voy a repetir, pero Miriam decía que estaban con el mismo discurso de cuando se formó en la década del 60, por ahí atrás. Y es verdad, muchas veces, a veces uno ve los discursos y los ve demasiado viejos, discursos que vuelven a poner la división entre ricos y pobres, y los ricos tienen que darle a los pobres. No.
Retoman los mismos temas.
Los mismos temas. Aquí, y lo dijo Miriam, no voy a, de verdad que no voy a dar todo lo que tenía por dentro, ¿no? Porque Miriam lo adelantó. Aquí lo que hay es que insertarse en la modernidad, insertarse, hacer acuerdos, inversiones, permitir que se hagan inversiones de los países o de las compañías más ricas. Díaz-Canel estuvo leyendo, yo no me acuerdo si fue Díaz-Canel, sí creo que fue Díaz-Canel, le sacó la cuenta lo que se gasta la Coca-Cola en anuncios, y que con lo que se gasta la Coca-Cola en anuncios se pudiera hacer, o sea, es un discurso anticuado de la década del 60, eso pasó, pues insértese en las nuevas tecnologías y en los nuevos métodos y permita y abra la economía para que las cosas funcionen, en vez de estar pidiendo y pidiendo y criticando a los ricos, bueno, pues vamos a insertarnos para llegar a ser ricos también.
Interesante ha sido la intervención de China, en este caso el representante del Partido Comunista, Li Qi, ha defendido, dice, intensificar la cooperación para promover el desarrollo económico, pero respetando las características de cada país, en línea con su política de no injerencia en asuntos internos de otras naciones.
Se está curando en salud.
Y lo otro interesante es que el señor de Brasil, Lula da Silva, llega comenzando la cumbre, pero está informando la agencia EFE que va a tener un encuentro de trabajo con Miguel Díaz-Canel. Uh-huh. A pesar, dice así, de la sintonía que existe entre ambos presidentes, hay una deuda que Cuba mantiene con Brasil de $500 millones relativa, ¿se acuerda usted, claro, a Mariel? Malo. Bueno, Cuba ya le ha comunicado a Brasil que no puede afrontar esos pagos en este momento de delicada situación económica. Pero además, fuentes brasileñas han dicho que Lula tratará con Díaz-Canel sobre la retomada cooperación en diversas áreas, en especial comercio, salud, energías renovables, seguridad alimentaria, entre otras, y después pues va a Nueva York a la cumbre de Naciones Unidas.
Bueno, Luz Escobar, contigo.
A ver, es indignante, por supuesto, en el contexto que está viviendo Cuba de miseria, represión y escasez absoluta, que Guterres pose ahí en la foto, ¿no?, con estas personas. Pero lo más llamativo a mí, o sea, que yo veo aquí, es como ellos, además de lo que tú estabas comentando, han tratado de importar a Cuba problemáticas que son del mundo desarrollado. Todo este asunto que tiene que ver con el cambio climático y estos desafíos que enfrentan estas naciones desarrolladas, no son los desafíos de los países en desarrollo, y mucho menos de Cuba, que está muy lejos de ser un país en vías de desarrollo. Entonces, por supuesto que esta cumbre en Cuba es como, es una patada en el ojo, ¿no? Porque tú dices, ¿cómo es posible que estos debates, que están muy lejos de lo que está pasando el cubano, que todavía se está preguntando cómo va a comprar arroz, que el arroz y el azúcar, por ejemplo, eran dos productos que se daban por sentado en Cuba hasta hace 2 años, y que hoy el cubano tiene que hacer malabares y pagar miles de pesos para conseguir ese producto tan básico? Entonces, esa rimbombancia, yo creo que en primera es una falta de respeto con los cubanos que como sabemos, tienen pocas posibilidades de acceder a la agenda internacional, y ellos quieren venderle esto como un problema, ¿no?, y a un desafío para Cuba. Cuando los problemas reales del país, como los presos políticos, el hambre, la miseria y la crisis económica, están lejos de este tipo de eventos rimbombantes, donde solamente hay alfombras rojas y fotos para la prensa.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Altos funcionarios de Cuba y Estados Unidos mantuvieron lunes en Washington una reunión, según trascendió, poco después de conocerse la renovación del embargo estadounidense. En el encuentro participaron el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Brian Nichols, y el viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío. En la cita, según se ha informado, se discutió el tema de derechos humanos, la migración, también el interés bilateral, según contó una portavoz del Departamento de Estado al Nuevo Herald y también a Martín Noticias. Fernández de Cosío, por su parte, dijo a la agencia Reuters que durante esas conversaciones al más alto nivel, a algo inusual, se lograron algunos avances, pero no se pudieron reducir las diferencias sobre las mayores disputas entre ambos países, en referencia a la presencia de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo y el embargo. En lo que sí se llegó a acuerdo, según Fernández de Cosío, fue en cuestiones menores, migración y cooperación, en la aplicación de la ley, salud, ciencia, tecnología, áreas de entendimiento, pero el régimen salió insatisfecho. Les damos la bienvenida, pero no son el factor definitorio, la cuestión primordial, añadió el funcionario.
Sí, el objetivo fundamental era conversar sobre sacar a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo.
Bueno, según se dice, hay cuestiones que no se divulgan.
Lo dijo el propio Fernández de Cosío.
Sí, pero la agenda yo me imagino que tiene otros puntos que se mantienen ahí en privado.
Me imagino que sí, pedirle que cierren las transmisiones de radio y televisión, Martí, que lo vienen desde 1985, siempre lo dicen en todas las reuniones. Pero bueno, Miriam, contigo.
Bueno, lo interesante es que mantienen abierto la comunicación, porque hay muchas cuestiones que, digamos, inciden en la situación de interna, inclusive de ambos países, y bueno, por eso creo que a pesar de que Biden ha mantenido todo lo que había establecido Trump, inclusive esto que es muy doloroso para el gobierno cubano, que es la lista de patrocinadores del terrorismo, pues la ha vuelto a poner en práctica y ahora recientemente reactivó lo que es el embargo, o sea, el bloqueo. Pero hay cuestiones como estas, las migratorias y bueno, otros asuntos que son de interés inclusive para Estados Unidos, como el tráfico de por aquí de que pasan las rutas del narcotráfico. No quiere decir con esto que Cuba sea parte, o sea, el gobierno cubano sea parte de eso, sino que Cuba es una ruta ahí en el medio del Caribe, etcétera. Y además este gran flujo de cubanos que ha ido para allá ahora con estos tiempos. Creo que hay una cuestión que es posible que hayan tratado, que se comenta, que es un posible viaje de Díaz-Canel a Naciones Unidas. En esto quiero aclarar que hay un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y lo que es la Organización de Naciones Unidas, que le dan, o sea, se compromete el gobierno de Estados Unidos a dar visa a los participantes en estas reuniones, por lo cual no creo que tenga tanto peso como pues se le está dando a que le den visa o acceso a Díaz-Canel, porque bueno, eso quizás no tiene sentido.
Fidel Castro estuvo en los 90 y tantos.
Por eso, exactamente. O sea, esto es una cuestión que es, digamos, negociada. Tiene que ser un personaje demasiado, vinculado internacionalmente, claro. Sancionado, etcétera, para que no le den la visa o que el personaje decida no ir para no, digamos, jugarse un problema. De todas maneras, es positivo, yo pienso, que haya estas conversaciones que, en definitiva, no van a resolver los problemas fundamentales. Porque bueno, los problemas fundamentales de Cuba es precisamente el cierre que tiene el gobierno cubano hacia nuestra población, hacia nosotros, pero de todas maneras es muy importante que se mantenga el canal de comunicación.
La visa que se le da a los dignatarios enemigos, no, vamos a ponerlo entre comillas, que visiten Naciones Unidas, tiene restricciones de movimiento. O sea, él no puede, después el mandatario, que en este caso Díaz-Canel, por ejemplo, no pudiera, sin pedir permiso, salir muy lejos de un área que lo circunscriben a esa área. Es la única restricción que tiene, pero las visas, si se lo dan, vienen la gente de Palestina, Fidel Castro estuvo en la década del 90, o sea, no es primera vez.
Y como dice Miriam, ese canal de comunicación, pienso yo, siempre está abierto.
Claro. Luz.
A mí lo que pasa es que con estos eventos siempre me queda el mal sabor de que cuando concluyen uno no tiene acceso a lo que se ha discutido. Apenas una pequeña nota de todo lo maravilloso que fue y
y esta
el
nota, perdóname que te interrumpa, pero esta nota en esta ocasión tiene mucho más que en notas anteriores.
Sí, pero vamos a ver después, ¿entiendes? Los resultados de eso. Es que tú llamabas la atención sobre eso, que había carne, como decimos nosotros los periodistas.
Sí.
Pero el asunto es que es pesado, ¿no? A la hora de entender estos debates, porque muchas veces se están tirando los trastes ahí y tú no te das cuenta en la nota que ellos proyectan a la arena internacional de que se ha discutido realmente en esos eventos, ¿no? Entonces yo creo que siempre hay mucha expectativa, por supuesto, porque además hay temas ahora muy importantes y se ha vaticinado una especie de hielo en pequeño formato, y ellos han ido dando señales, pero hay muchos asuntos pendientes ahí que está por ver. Claro, o sea, yo de verdad veo que hay mucho por, o sea, que están ocultando demasiado la bola, ¿no? O sea, no veo claridad en esas conversaciones, y por desgracia la prensa casi siempre queda fuera de todo eso.
Así mismo es.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ratificó la oposición del país caribeño al mercenarismo tras una declaración del representante diplomático de La Habana en Moscú, divulgada el jueves, en la que afirmaba que Cuba no está en contra de la participación legal de sus ciudadanos en la guerra de Rusia en Ucrania. No tenemos nada en contra de los cubanos que solo quieran firmar un contrato y participar legalmente en esa cooperación con el ejército ruso. Así declaró el embajador Julio Antonio Garmendía Peña a la agencia de noticias estatal RIA Novosti. Horas después, el canciller Bruno Rodríguez escribió en sus redes sociales que, y cito, la posición inequívoca e invariable del gobierno cubano conforme a la legislación nacional es la contraria a la participación de ciudadanos cubanos en cualquier conflicto contra el mercenarismo y contra la trata de personas. Cierro comillas.
Tremendo frenazo. Dicen que está marcado y todo con los tacones de los zapatos.
Eso, miren, se arregla fácil.
No, pero frenó.
Públicamente.
Bueno, no, claro, yo no sé lo que dijo, yo no sé si regañaron al embajador en
Moscú.
Yo
no lo creo.
Bueno, Miriam.
Bueno, yo no sé, porque bueno, claro, yo no estaba ahí.
Claro.
Pero Garmendía es un diplomático de muchos años.
De carrera, de verdad.
De experiencia. Y además de eso, cualquiera no es embajador en Rusia, o sea, es una de las plazas, posiblemente la plaza esa y la de China en estos momentos son las más importantes para el gobierno cubano, y Rusia siempre, antes era la Unión Soviética, fue la fundamental, y bueno, ahora coincide con esto de China también. Es posible que Garmendía estuviera siguiendo, lo que tenía orientado hasta ese momento, que yo creo que él siempre se iba a ceñir a lo que tenía que decir y hacer, pero las circunstancias cambiaron, y en ese caso el que sale perdiendo es el embajador. Hasta ahora no ha trascendido que lo hayan cambiado, es muy probable que lo dejen ahí, que
muy en definitiva... Pronto.
Él no tiene la culpa, pero de todas maneras es una, digamos, es bastante desagradable lo que ha ocurrido. Claro, ¿qué es lo que cambia la situación de Garmendía y de lo que está pasando? Y son las declaraciones allá en la Duma, incluso informaciones que le cogieron a militares rusos, que es evidente que sí, que había algún tipo de negociación en que había cubanos que estaban siendo movilizados para ir a pelear a Ucrania. La magnitud y las características de esos, bueno, es lo que habría que ver, pero ya queda en esta situación de que hasta el embajador cubano se ha quedado en una posición tan desagradable, pero en definitiva no se puede uno ir hacia lo que le pasa al embajador, sino a la realidad del papel del gobierno cubano.
Claro.
O sea, el gobierno cubano ha quedado totalmente descaracterizado, y esas contradicciones demuestran que no hay transparencia, como ellos dicen, que si es una red y que si están cogiendo personas presas aquí. No, hay una situación detrás de eso que no está nada clara.
Luz, cerramos contigo en 30 segundos.
Sí, exacto. Es que ya los shows no se preparan como cuando prepararon el show contra Ochoa. Es mucha la chapucería, y no solamente las contradicciones. Yo creo que sí que hay contradicciones, pero también hay mucha chapucería a la hora de armar estos espectáculos. Lo que sí está claro es que todo está agendado y dictado a la conveniencia de la oficialidad en Cuba, y todo eso son señales que los cubanos, por suerte, gracias a la información que reciben, no lo pasan por alto.
Sí, señor. Bueno.
Muy bien. Gracias, Luz Escobar. Gracias, Miriam Leiva. Gracias a ustedes también. Hasta aquí, Tertulia.